Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise, y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con invitados que seguimos y admiramos. La invitada de hoy es Ana Suero, CMO y CPO en Aplázame. Es especialista en marketing B2B y comunicación para empresas de tecnología. ¿Puedo vender mientras duermo? ¿Los contenidos ayudan a vender? ¿Hay amor entre equipos de marketing y ventas? Ella cree que sí y nos va a convencer hoy. Y para convencernos está hoy por aquí Ana Suero. ¿Qué pasa, Ana? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien.
¿Qué te ha parecido la presentación?
Da un poco de vértigo, ¿no? Has venido a convencernos.
Sí,
no sé.
Sí, me suena, sí. Me gusta ponerme en el papel de Carlos Sobera cuando llegáis para ver si pasáis la prueba. Pero bueno, seguro que sí.
Está bien.
¿Estás de acuerdo en las tres preguntas? ¿Crees que se puede vender mientras duermes, que los contenidos ayudan a vender y que hay amor o puede haber amor entre marketing y ventas?
Yo creo que sí, rotundo a las tres.
Bien. Venga, pues vamos al lío. Odio cuando la gente mete una chapa al principio introductoria contando toda su vida. Y además, vamos a dejar todos los datos de Ana en la nota del programa y ahí lo puedes tener. Y como seguro que ya te han escuchado, quiero como empezar un poco más tarde y saber qué hace una CMO y una CPO a la vez en una startup molona, que además está recién comprado, o sea, tiene un montón ahí de elementos guays. ¿Cómo es un día a día tuyo y cómo cruzas los dos cargos?
Pues mi día a día es muy loco, generalmente. Yo creo que son dos cargos que al principio en mi mente estaban muy separados, pero que en realidad tienen más en común de lo que parece. Yo creo que el vínculo perfecto entre producto y marketing es que son dos funciones que se retroalimentan mucho entre sí. Para hacer marketing tienes que conocer mucho del producto, y para diseñar producto tienes que escuchar mucho el feedback de tus clientes. Yo al final lo pienso todo como... Siempre digo que me paso el día diseñando las conversaciones de nuestros usuarios con nuestro producto. Es algo que últimamente repito mucho. Creo que al final lo que hacemos es diseñar la conversación, y esa conversación a veces es una conversación con una interfaz y a veces es una conversación con una landing. Entonces, mi día es pensar y ayudar a la gente que está en los equipos a que ejecuten ideas que se nos ocurren entre todos. O sea que, en realidad, a tu pregunta de cómo es mi día a día, pues mi día a día es mediar para que toda la gente que está tanto en el equipo de producto como en el equipo de marketing pues pueda ejecutar todas las locuras y cosas menos locas que se nos ocurren.
Tú antes eras solo CMO, y entonces hubo un día donde pasaste también a CMO y CPO, que suena casi como el de Star Wars.
Sí.
De C3PO, de no te entran más siglas ya.
No me entran más cosas.
¿Qué diferencias hay? ¿Y qué habilidades crees que aplicas a cada uno de ellos? Porque, o sea, CMO lo tendrás más controlado, pero CPO es algo más nuevo para ti, entiendo, ¿no? Ese
sí,
papel.
Sí.
¿Qué has notado tú que has cambiado o qué habilidades crees que son diferentes?
Pues yo creo que yo antes... yo creo que para ser CMO, cuando vendes un producto B2B, tienes que saber mucho, o sea, te tiene que gustar mucho el producto, porque parte del éxito del marketing que tienes que hacer es un producto que tienes que vender a empresas que te paguen por ello. Pero yo creo que antes lo enfocaba más desde cómo se vende un producto en el que yo no participo, en cuya definición yo no participo, sino que esto es lo que me dan que hay que vender, asumo que funciona, no lo cuestiono, entonces lo que hago es contarlo lo mejor posible. Y lo que ha cambiado mi día a día es que ahora me cuestiono continuamente si el producto que estamos lanzando y que estamos vendiendo es el que de verdad la gente como que está esperando, o si es el producto que necesita. Entonces yo creo que ahora mismo me hago las mismas preguntas, pero me las hago desde antes. No me meto a intervenir cuando el producto ya está hecho, sino desde que el producto se está pensando.
Y eso entiendo que trae muchas mejoras, ¿no? O sea, ¿crees que una misma persona debería compartir estos dos perfiles por norma general?
No tengo ni idea, no sé si es la mejor práctica o no, pero creo que la persona de marketing sepa mucho de producto es muy relevante. Es muy relevante. No sé si la persona, o sea, si fuesen dos figuras separadas, a lo mejor la persona de producto no tiene por qué, tiene que saber cómo diseñarlo, pero no tiene por qué saber cómo venderlo. Pero sí que creo que a la inversa es imprescindible que si vas a hacer marketing de producto B2B, te ayuda mucho que te interese y que te guste el producto.
Ok. ¿Cómo estáis organizados dentro de Aplázame? ¿Cuánta gente y qué perfiles tenéis en marketing y cuánta gente y qué perfiles tenéis en producto ahora mismo?
Pues nosotros, mira, la parte de producto, cuando hablamos de producto, en realidad englobamos dos cosas. Lo que es la gestión de producto, y ahí tenemos de producto product owners, que son los que se encargan un poco de la gestión, y gente de diseño. Y en la parte de... somos muy poquitos, ¿eh? En total ahora mismo en Aplázame somos unas 40 personas. En la parte de producto estamos divididos en 4 squads, como en 4 equipos que todos tienen todas las posiciones, pues tienen backend, frontend, tienen como el 100% de lo que se necesita para desarrollar el producto, y un product owner que es como el que se encarga desde la parte de producto de gestionar todo eso. Y después en la parte de marketing, pues hasta ahora el equipo de marketing de Aplázame somos una persona y un tercio de mí, porque solamente tenemos una persona que es Irene, que se encarga de la parte de automatización y que es la mujer orquesta. Y ahora sí que vamos a incorporar dentro de un par de semanas a otra segunda persona que va a venir a marketing para que se encargue más de la parte de métricas, que ponga mucho foco en la parte de métricas, conversión y las acciones que estamos haciendo, medirlas y ponerlas en crisis más para que nos obligue a mejorar después de medirnos.
Luego nos vamos a meter bien de verdad en el barro del pequeño melón que voy a abrir ahora, pero ¿crees que sería posible que una empresa como la vuestra, que dices que sois pequeños, pero oye, tiene ya un tamaño interesante, hubiera conseguido a nivel de marketing lo que ha conseguido gracias a la automatización? Es decir, ¿crees que si no hubiera habido automatización ese equipo tendría que ser bastante más grande?
Sí, sin duda.
O sea, ha sido la automatización lo que os ha permitido el conseguir esos resultados con tan poca gente, ¿no?
Sí, yo creo que eso es uno de los motivos. Automatizar cosas, yo siempre digo que es caro, pero en el fondo es bastante más barato que escalar el equipo al nivel que lo tendrías que escalar para ser capaz de hacer todo lo que haces, y aún así hacerlo automatizado tiene más beneficios. O sea, digo, no sería una ecuación igual de cuánta gente tienes que hacer para lo que hacemos ahora. Creo que aunque ganásemos en volumen de personas, no seríamos capaces de afinar tanto como lo hacemos automatizando.
O sea, puede costar mucho automatizar, pero sea rentable, ¿no?
Sí, si lo haces bien, sí, como
vale,
todo.
Vale. Venga, primer melón grande, el mundo B2B. Hace muy poco hablaba donde estás sentada tú con Juan Mavaro, que se encarga del marketing B2B en Product School, y me hablaba de que el mundo B2B no tenía que ser boring to boring. Quería saber si estás de acuerdo, que imagino que sí, y entonces aprovecho después del sí para que me cuentes cuál es tu visión general del B2B respecto al B2C, y sobre todo ¿qué opinas tú del B2B en España que se hace hoy, si estamos todavía en el mundo de los PDFs adjuntos para vender hoy en día?
Yo una de las cosas que más echo de menos es que la gente que hacemos marketing B2B nos conozcamos más entre nosotros. A mí siempre que me preguntan qué gente hay haciendo B2B, bueno, solo conozco dos personas de las que me fío. Entonces creo que una de las cosas que nos pasan es que, igual que hay muchos foros donde se habla de qué cosas se están haciendo en marketing B2C y qué tendencias hay, o sea, hay como mucho foro para hablar de eso, nosotros estamos como en la parte como oscura. Es como que parece que si haces B2B te tiene que como quedar vergüenza.
Es verdad.
Te da como vergüenza contarlo, de sí, yo hago como, soy como el raro.
Sí, pareces el aburrido de la fiesta, de que todo el mundo se lo está pasando bien.
Sí, eres
tú como... no estás de acuerdo en esto, en el boring to boring, ¿no?
No, yo, algún día alguien me dirá, ¿por qué dices que el B2C es más aburrido? Porque yo siempre digo que a mí me parece un tostón. Algún día alguien me callará porque me dirá, nunca has hecho B2C, entonces hablas sin saber, totalmente cierto. Pero a mí me gustan mucho las cosas difíciles, y yo creo que para mí el B2B es más difícil porque porque vender a una empresa que normalmente implica vender un producto que es más caro y que además, pues si estás vendiendo una herramienta que la empresa apuesta por implementar, pues se compromete contigo a un plazo o a trabajar juntos durante más tiempo. Entonces me parece más difícil conseguir eso que hacer B2C en el mundo del e-commerce, que al final es convencer a alguien de que se compre unas zapatillas hoy y si mañana no se quiere comprar otras, pues tampoco pasa nada.
Sí, ahí yo estoy, o sea, yo sí que voy, soy más del boring to boring, ya te lo he dicho antes, me destapo también públicamente, me aburre más, pero estoy de acuerdo en que es más complicado, mucho más complicado. Y además de por lo que has dicho tú, añadiría otra cosa, y es que en el B2B hay algo que en el B2C no pasa, y es que hablas con una persona, pero luego hay otra persona que decide, hay otra persona que tiene el dinero, o sea que dentro del B2B al final hay como muchos decisores que en B2C no te pasa. B2C, pues si tienes productos que son para niños, pues convence al niño y a la madre. Pero fuera de eso, digamos que solo tienes una persona a la que convencer. Y a la hora de vender en B2B, lo que más rabia me da a mí es eso, que al final hablas con tres o cuatro perfiles, normalmente, en función del tamaño de la empresa, y cada uno va a tener un papel, y cada uno tiene sus casuísticas y sus ambiciones y sus preferencias, y tienes que convencer a todos.
Sí.
Eso es marrón.
Yo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que yo siempre digo es que el interlocutor de B2B cambia constantemente. A nosotros nos pasaba, yo una de las startups que trabajé, Zincro, que era una empresa que se dedicaba, teníamos una herramienta que era una especie de red social corporativa, pues normalmente tu primer interlocutor era alguien de recursos humanos, pero después el decisor acababa siendo el director financiero, y después del director financiero, al final el que daba el ok de verdad, pues era poco más o menos que el CEO, porque era algo que impactaba a toda la empresa. Entonces tienes que estar preparado para hablarles a distintos públicos que tienen intereses diferentes. Entonces tu aproximación a cada uno de ellos tiene que ser ligeramente distinta.
Comentaba Juanma también, después del boring to boring, a ver qué te parece esto a ti, que teníamos la manía los del B2B de hablar a las empresas como si fueran empresas y no como si fueran personas que están dentro de una empresa.
Uh-huh.
¿Cómo ves tú esto? Y si crees que hay diferentes maneras de comunicar a alguien que es B2B respecto al B2C.
Yo creo que en eso, ahora en la Plaza B hemos conseguido hacerlo distinto. Yo huyo mucho, creo que nunca he escrito el típico email de estimado fulanito. Es algo que me espanta, porque intento pensar en qué tipo de email me gustaría recibir a mí. Entonces, nuestros emails empezaron de hola, Ana, o hola, tu nombre. Yo creo que eso es una cuestión de, más de que hagas B2B o B2C, es cuál es el estilo con el que decides hablarle a la gente. Pues te decía que yo creo mucho en que cuando haces marketing, del tipo que sea, lo que estás haciendo es diseñar cuál es la conversación que quieres tener con tus usuarios, y eso es desde el estilo, a nivel visual, hasta las palabras que usas. Nosotros usamos un estilo súper directo y súper informal. A mí, pues eso, el estimado, eso sí que me parece un boring to boring.
Sí, pero bueno. O sea, que además que puedes hablar con gente que trabaja en una empresa y mandar un email a gente que trabaja en la empresa sin terminar con un saludos cordiales, porque al final son personas igual, ¿no? ¿Tiene sentido?
Sí. Nosotros una de las cosas que hacemos, que ahora que nos ha comprado un banco, más nos ha costado que nos dejen hacer, es que nosotros acabamos muchos emails con un rock and roll. Y claro, eso cuando se botábamos al banco era como que no lo entendía. Entonces, yo creo que el estilo que tienes te define mucho y define el tipo de marketing que quieres hacer o que puedes hacer.
Hablemos un poquito de la relación de marketing con otras disciplinas. Casi te adelantabas tú antes de esa relación de marketing con producto, pero o sea, entiendo muy bien que hay que conocer muy bien el producto, pero ¿qué habilidades dentro de, o sea, o que sean más para producto, exigirías tú a alguien que se dedique a marketing?
Yo diría que habilidades son, uno, entender el producto. O sea, hay una cosa que yo creo que nos cuesta mucho, que es ser capaces de contar tu producto a alguien que no tiene por qué estar en tu día a día. O sea, es distinto contarle el producto a alguien que ya es tu cliente, que seguramente entiende tus procesos, tu operativa, tu manera de funcionar, pero que tu producto lo pueda entender alguien que quizás no tiene ni absoluta idea de lo que haces. Entonces, yo creo que una de las cosas que tiene que saber alguien es contar el producto casi como si se lo contases a tu abuela o a alguien que está absolutamente descontextualizado. Yo creo que la capacidad de narrar bien es algo que yo busco mucho en gente cuando se dedica al marketing. Y después yo creo que otra capacidad súper importante es que no te cases con nada de lo que hagas, o sea, que no te dé miedo romper cosas. Es decir, pues mira, hemos probado contar esta funcionalidad así, lo hemos hecho con este artículo, no se lo ha leído nadie, o se lo han leído y lo han abandonado seguramente porque no lo han entendido. Entonces, que sea gente que no le dé miedo probar, testear y eliminar aquello que haya hecho que haya visto que los resultados pues no han sido los esperados. Yo creo que tampoco le pediría mucho más a alguien que sepa producto, que es que lo sepa contar y que sepa ver si lo que ha contado se ha entendido y si no se ha entendido, que sepa reenfocarlo.
Y la relación de marketing con la parte de ventas, ¿hay posibilidad en cualquier empresa de que marketing y ventas sean amigos?
Yo quiero pensar que sí. Creo que es una relación que, por naturaleza, hay relaciones que son de fricción, que son producto, tecnología y marketing y negocio. Lo que pasa es que yo creo que de la fricción también salen cosas positivas. O sea, la fricción siempre no significa nos estamos peleando. Pero yo siempre digo que uno de los errores que yo he cometido recientemente, en la empresa que estuve justo antes de Aplázame, es meterte en un proyecto para hacer marketing sin haber hablado con la persona de negocio. Yo siempre digo que el primer lead que tienes que convencer con tu estrategia de marketing es al responsable de negocio. Porque para mí esa es la base. Si la persona de negocio tiene una idea en la cabeza de qué tipo de marketing tiene que hacer la compañía a la que vas, que no se corresponde con el tipo de marketing que tú sabes hacer, no te vas a entender nunca jamás. Y puedes montar una estrategia de marketing maravillosa que si no te llevas bien con el equipo de negocio y el equipo de negocio no le da continuidad a las acciones de marketing que montas, pues es incluso peor que si no hicieras marketing, porque lo que haces es incumplir una promesa, ¿no? Abres unos canales de comunicación con marketing que al final pues no acaban con alguien de negocio.
Relacionado con eso va la siguiente pregunta, que es la relación con marketing, o sea, la relación de marketing después de haber captado los leads. ¿Hasta dónde crees que debe entrar marketing después? Porque normalmente lo que se ve es, pues yo soy marketing, yo me encargo de captar los leads y a lo mejor los puedo clasificar un poco y darle y cualificarlos y tal, pero luego el de ventas se lo tiene que zampar. ¿Crees que es ahí donde tiene que terminar el papel de marketing? De en plan de esto, zámpatelo.
Yo creo que no. Yo de hecho creo que es una barrera que es muy móvil y que es tan móvil como depende del tipo de cliente que sea. Yo creo que te puede entrar un lead que sea tan relevante como para que desde el primer contacto con marketing lo que hagas es, lo primero, pasárselo a una persona de ventas, pero puede pasar justo lo contrario. Que sea un lead que puedes tratar de manera casi automática, que nadie de ventas en ningún momento necesite tratar con él. Entonces yo creo que precisamente el error es intentar definir una barrera que es súper inmóvil. Yo creo que al revés, esa barrera tiene que ser lo suficientemente flexible para acomodarse al tipo de cliente. Y oye, hay clientes en los que tiene sentido que la relación con marketing nunca termine y hay otros leads con los que lo primero que tiene que hacer marketing pues es pasarle el lead a negocio. Y además creo que se piensa siempre solamente en la captación. Es como que una vez que el lead pasa de marketing a ventas es como que nunca vuelve, y creo que ese es el siguiente error, porque yo creo que hay una parte en la que de ventas tiene que volver a una función compartida entre gestión de la cuenta y marketing, que es el, oye, ya lo has captado, ya lleva contigo trabajando X tiempo, ahora ya no tiene sentido que, ya negocio no tiene nada que aportarle. Seguramente ahí los que más le van a aportar es pues gestores de cuenta y gente de marketing que le ayude a la si estás vendiendo una herramienta, como es nuestro caso, pues que haga el mejor uso de esa herramienta. O sea que...
Voy a apretarte un poco más en la última parte de esta, que es guay, que es lo de que no tengan que pasar todos los leads por venta. Sí. Que al final tiene sentido, y entonces tú puedes establecer flujos diferentes en función del lead, de oye, pues esto tiene sentido que lo haga ventas, o esto tiene sentido que se encargue marketing de principio a fin. Que además me parece un valor añadido para marketing, más allá de me cuesta el lead X, que está muy bien planteado. Uh-huh. Vale, ¿qué criterios establecéis en Aplázame, por centrarnos en un caso concreto, para decidir ese flujo? Es decir, para decidir qué lead va a ventas o qué lead no va. ¿Qué tenéis en cuenta para que pase a un sitio u otro?
Yo diría que tenemos en cuenta dos cosas, principalmente generalizando lo máximo posible. Uno es qué segmentación o qué rating le damos a ese lead en función de dos cosas. Uno, información que nos haya dado él proactivamente, pues se ha registrado en una landing y te ha dado información X. Pues pon que solamente sabes cuál es la URL de su e-commerce y cuáles son sus nombres, sus apellidos y su email. Entonces, por un lado tienes la información que él te ha dado, por otro lado tienes la información que tú eres capaz de extraer de manera proactiva de la información que él te ha dado. Por ejemplo, cosas que puedes hacer a nivel que hacemos nosotros de manera súper automática. Pues cuando nos llega un lead, como nos ha dicho cuál es la URL de su e-commerce, nosotros dentro de nuestro CRM tenemos integrada una llamada a la API de Alexa, entonces nos traemos el ranking de Alexa de esa tienda. Entonces es muy relevante, oye, esto es una Alexa 100, que significa que es una tienda súper potente, o es una tienda que todo lo contrario, que ni siquiera tiene Alexa. Pues eso va a ser muy determinante de, oye, si nos entra una Alexa 2, pues seguramente ahí el automatismo no sea nutrir ese lead, sino sea mándale un email al director comercial para que llame a esta persona ya. Otro parámetro que puede ser muy determinante es, oye, la persona esta nos ha dicho que viene de un sector que para nosotros es muy importante o que no. Y una última que yo siempre hablo como de enriquecimiento de datos. Una cosa son los datos que te da el lead y otro es cómo tú enriqueces ese dato. Lo puedes enriquecer con cosas automáticas como consultar una API de un servicio que te da datos que te interesan, o de manera proactiva, pues yo qué sé, tienes el nombre y apellidos de esa persona, pues te vas a ver a LinkedIn, oye, ¿esta persona quién es? ¿Es el CEO de la compañía o es el becario? Pues oye, si ha entrado una Alexa súper alto de un sector que me interesa y además estoy viendo que es el CEO de la compañía, pues ahí no tiene sentido que le siga tratando marketing. A lo mejor lo que tiene sentido es que le trate ventas. Ahora, ¿te ha llegado una persona, pues eso, que no tiene Alexa, que es un sector que para ti es irrelevante? Pues ahí nosotros normalmente lo que hacemos es dejar que siga su curso. Lo que pasa es que ese dejar que siga su curso no es que nos olvidemos de él, sino que esa persona tiene una serie de hitos, que una serie de contactos futuros que son automáticos para Aplázame, en base a los que va ganando o va perdiendo puntuación. Cosas que hacen a esa persona ganar puntuación, pues que pase por alguna otra landing nuestra en los próximos días, pues va a tener más puntos. Una cosa que para nosotros suma muchos puntos, pues es que dentro de nuestra web identificamos que ha visitado la página de pricing, porque asumimos que, oye, si ha visitado la página de pricing es que esto le interesa un poco más que si no lo hace. A lo mejor llega un punto que acaba creándose una cuenta, pues eso sube su puntuación X. ¿De dónde es el email? ¿Nos está dando un email que es @hotmail o nos está dando un email que es un dominio pues corporativo que tiene cierto interés? O sea, hay muchos datos. Yo creo que al final hay muchas cosas que se pueden hacer automáticamente y hay muchos datos que puedes enriquecer manualmente. Una de las cosas que a nosotros más nos ha ayudado es tener formularios dinámicos. Es decir, tú en la primera landing que te rellena una persona, pues le preguntas pues nombre, apellidos y la dirección de tu tienda y tu email. Eso no significa que si esa persona llega a otra landing tuya de otro contenido que le interese, no le preguntamos los mismos datos. Porque, ¿para qué te voy a volver a preguntar el email si ya lo tengo? Entonces, aprovecho para preguntarte otros datos que enriquezcan los que ya tengo. Entonces, en el siguiente te voy a preguntar, oye, ¿cuántos pedidos tiene tu tienda al mes? Pues si me dices que tienes 100.000 pedidos al mes, pues vas a tener mucho más rating que si me dices que tienes 100.
O sea, aprovecháis los recursos de marketing que dais a cambio de información, claro, para que no te repita la misma información. Entonces, o sea, si consigues que un usuario se descargue tres recursos, con tres formularios tienes un perfil ya bastante bien identificado,
¿no? Nosotros es una de las cosas que yo creo que más nos ayuda de la herramienta con la que trabajamos, que es que ese formulario sea dinámico. Y después que yo creo que en general parece que cuando haces marketing te da como... O sea, tenemos como complejo a pedir datos. Y yo creo que ese complejo hay que quitárselo, que es como, oye, yo te estoy dando un contenido que para ti es de valor, no te voy a hacer 20 preguntas, pero no me tiene que dar vergüenza ponerte un formulario con tres campos. Y si no los quieres rellenar, pues seguramente es que crees que lo que te voy a aportar no te va a dar tanto como para darme esos tres datos.
No, y luego también desde el lado de la empresa puede pensar, hombre, es que si no me vas a dar estos tres datos no me interesas como usuario, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero es verdad que siempre tenemos la impresión de que cada campo que metes en un formulario es como un cepo para osos, que es como un infierno para la gente, y a lo mejor depende de lo que des. Sí. O sea, es más importante la reacción de lo que estés dando de valor que otra cosa, ¿no?
Sí, yo creo que dice mucho el dato que alguien te está dispuesto a darte de cuánto le interesa tu herramienta, o sea que ya es un primer filtro.
Vale, vamos a hablar de un pelín de los canales de adquisición que tenéis hoy en día en Aplázame. Luego hablamos de los números como tal, que hay una cosa que me tiene flipado. Pero antes de llegar ya a los números, ¿qué canales de adquisición trabajáis? Aunque empecemos por lo básico de tráfico, ya ni siquiera los leads, pero aplázame.com, ¿qué estrategias tienes solo en canal digital?
Pues estrategia tenemos súper poca. No hacíamos nada de paid media hasta hace como 3-4 meses. Hemos empezado a hacer y por ahora los resultados no están siendo malos, pero no están siendo tan buenos como para justificar la inversión que estamos haciendo. Le queremos dar como un poco más de margen, pero yo diría que paid media no es algo que nos vaya a funcionar. A mí me encantaría saber si es algo que en general no funciona en B2B o es que no nos funciona en nuestro caso. Hemos probado algunas veces hacer campañas en redes sociales de pago, no han tenido como demasiada repercusión. Los principales canales de captación que tenemos, yo diría que uno es mundo offline total, que son eventos, y eventos a los que vamos siempre a contar algo sin que sea contar la chapa de tu producto y lo bonito y lo guapo que eres, sino intentar ir a eventos aportando cosas. Entonces, una de las fuentes de captación es muy del mundo off, que son eventos a los que vamos. Y en el mundo on, es que casi todo lo que nos llega de leads son contenidos. Estrategia, o sea, hacemos mucho contenido y además creo que durante mucho tiempo nos hemos beneficiado de que la competencia directa que tenemos en España no lo hacía. Entonces ahí durante un tiempo, ahora tenemos un competidor que nos está copiando claramente, cosa que a mí me encanta porque cuando te copian es que lo estás haciendo bien, pero hemos apostado mucho por dar contenido, o sea, por ayudar a la gente dándole contenido que creemos que le puede resultar interesante. Y es que la mayoría del tráfico que tenemos es tráfico súper súper orgánico y tráfico directo.
¿Y cómo se ha desarrollado esta estrategia de contenidos? O sea, me gustaría como, a lo mejor no que aterrices hasta abajo del todo, pero sí que un poco que hagas memoria de cómo planteasteis un poco esta parte de qué contenidos vamos a sacar y por qué y qué sentido tienen. Y luego una cosa que a mí siempre me llama la atención y que sí, siempre pasa, y para confirmar si os pasa o sois la primera excepción que encuentro, que es si tenéis un pareto en contenidos. Es decir, de que el 20% de vuestros contenidos os traigan el 80% de los leads, o si está más repartido en plan de, oye, casi todos los contenidos no funcionan más o menos.
Creo que no voy a ser la excepción que confirme esa regla. Yo creo que para decidir qué contenidos empezábamos a hacer han sido clave dos cosas. Uno, al principio hacer un análisis bastante denso de, oye, la gente cuando busca financiación, ¿cómo lo busca? Porque una de las primeras preguntas es, ¿la gente busca el término financiación? ¿La gente busca crédito? ¿La gente busca...? ¿Cómo lo busca la gente? ¿No? Fue el típico análisis de qué keywords queremos posicionar porque son las que la gente de verdad está buscando. Y ahí nos dimos cuenta de que nosotros al principio hablábamos de crédito cuando la gente estaba buscando la palabra financiación. Entonces dijimos, vale, pues hay que hablar de financiación. Y después para mí este es uno de los casos en los que más importante es que hables, que estés sincronizado con el equipo de negocio. ¿Por qué? Porque al final quien tiene el pulso de ir a reuniones y saber qué temas son relevantes para tus clientes son los de negocio. Y a nosotros nos da muchísimo input la gente de negocio que nos dice, oye, pues la gente me pregunta que cómo puede optimizar no sé qué. Incluso el equipo de atención al cliente. El equipo de atención al cliente yo creo que es uno de los grandes ignorados en todas las compañías. Y sacamos muchísimas ideas de ahí, de gente que llama preguntando cómo puedo hacer no sé qué. Entonces yo creo que la estrategia de contenidos ha venido un poco por lo que nos decían las cifras de esto es lo que la gente está buscando y por otro lado cosas de valor que el negocio detecta en reuniones a las que va y que testamos y hay algunas que no nos han funcionado, pero hay otras como que ahora ya sabemos pues que la gente busca financiación muy asociado a quiero mejorar mi estrategia de retargeting o muy asociado a quiero mejorar la conversión de mi tienda. Entonces yo creo que es un tándem de lo que te dicen los datos más lo que te dice tu equipo que está en la calle.
Y entonces tenéis un top contenidos que son los que mejor os funcionan de todos. Siempre ahí tienes algunos que os destacan igual, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, yo diría que el top son entrevistas a clientes y casos de éxito. En el mundo de e-commerce, una de las cosas que yo he aprendido es que los e-commerce se vigilan muchos unos a otros, mucho. Entonces, en el momento que yo sé que soy una tienda de moda y que a Plazamel le ha hecho una entrevista y ha hecho un caso de éxito sobre tal tienda de moda, entro y me lo descargo para ver qué han hecho y qué les ha funcionado y qué han medido. Eso sería como una de las cosas que mejor nos funciona. Otros son todo lo que son buenas prácticas. Una cosa es que tú implementes un método de pago como el nuestro, que si lo implementas y no haces nada, no te va a ayudar a convertir. Entonces, gran parte de los contenidos que más nos funcionan es contenido casi educativo, de cómo ayudar a la gente a utilizar nuestra herramienta mejor. Y después lo último que hemos lanzado justo este mes y nos está funcionando pero como un auténtico tiro, es montar acciones vinculadas, por ejemplo, ahora a Black Friday. Hemos montado un curso que eso sí que ha sido 100% automático, que básicamente es una landing de cómo preparar tu e-commerce para Black Friday y son 4 lecciones, que son 4 vídeos que te van llegando cada 2 días una vez te registras. Entonces, en general, está todo muy vinculado a casos de éxito, buenas prácticas y contenido muy educativo, yo diría.
Y a nivel de recursos, de webinars, infografías y este tipo de historias, ¿hay alguno que os funcione más? Y en concreto, ¿el tan manido ebook sigue funcionando como antes?
Yo creo que funciona, pero creo que funciona para que la gente se lo descargue. Tengo la sospecha, sobre la que no tengo datos, de que en realidad la gente no se lo lee. Lo que pasa es que sí te sirve como punto de entrada para después nutrir a esa gente de otra manera. Pero yo siempre he tenido la sospecha, muy sesgada porque es lo que yo hago, que vivo en el permanente, ya me lo leeré. Entonces me descargo cosas que después nunca me leo, pero yo creo que la clave está en que lo que hagas con el lead que se ha descargado un white paper no sea nutrirle solo con el white paper en sí, sino que después le des el contenido que sabes que de verdad como que le mueve más.
O sea, que te sirva como una puerta de entrada, pero que no sea el final, o sea, el mejor recurso que tú le vayas a dar, ¿no?
Sí, nosotros, mira, una cosa que nos funcionó muy bien fue una vez que lanzamos un white paper ayudando a la gente a, oye, ¿cuáles son las métricas que te van a ayudar a identificar si de verdad esto, la financiación te está ayudando a vender más o no? Y ahí lo que hicimos fue, montamos un white paper, pero después montamos como una plantilla en Excel de, oye, todos estos KPIs que te hemos contado, ¿cómo te los puedes implementar en tu día a día con un cuadro de mando y qué cifras de verdad tienes que medir? Entonces hay veces que a lo mejor lo que de verdad funciona y donde la gente te empieza a escribir es con un material que está anexo a ese white paper.
Hablabas antes de cómo los casos de éxito demostrando que la financiación ayuda a vender y que puede ser una herramienta de marketing. Aterricemos un poquito esto. ¿Cómo puede ayudar de verdad una funcionalidad como Aplázame a un e-commerce que de verdad impacte en el negocio y que no sea solo un método de pago más?
Yo soy súper pesada con una cosa, que es un método de pago te ayuda a vender más en la medida en que lo cuentas bien. O sea, tú implementas un método de pago y no se lo cuentas y no haces marketing, o sea, no le cuentas nada de esto a tus clientes y no te va a servir para muy poco. Cuando hay empresas que lo hacen muy bien, los resultados que nos cuentan son que les ayuda a captar cliente nuevo, pero que sobre todo a lo que les ayuda es a que la gente que compra con un método de pago a plazos suele tener una cesta media como un 20 o un 30% más alta de la que tienen con otros métodos de pago. Entonces yo diría que es como el gran salto que te aporta. Y después, una cosa muy interesante que estamos viendo en muchos clientes es gente que utiliza la financiación asociada a campañas de retargeting y recuperación de carrito, que es, has visto esta bicicleta en nuestra tienda, no te la has comprado, entonces cuando te impacto lo hago diciéndote, oye, no te has comprado esta bici, que sepas que te la puedes comprar desde tanto al mes.
Y los propios clientes son, o sea, ya no que sean conscientes, pero que tengan un sitio donde pueden mirar, oye, gracias a Aplázame he vendido esto. O sea, ¿tienen como un panel donde puedan de verdad medir el retorno directo de esto?
No, y además es una pregunta con la que yo sufro mucho, porque una de las siguientes cosas que queremos hacer a nivel de producto es que tengan un panel de métricas. A día de hoy no lo tenemos. Lo que sí les ayudamos es cuando hay un comercio que hace una campaña de financiación con nosotros, nos pegamos la currada de hacerle el análisis de los datos. De, oye, típicamente lo que hacemos es comparar una semana cualquiera del último periodo, del último trimestre, frente a una semana, por ejemplo, donde ha hecho una campaña, ¿no? E intentamos decirle, oye, pues tus ventas han crecido, tus ventas con Aplázame han crecido tanto, tu cesta media ha crecido tanto. Pero eso ahora mismo lo estamos haciendo de manera bastante manual y que no es escalable. Entonces, la idea sería tener una sección de métricas dentro del dashboard que tienen los clientes. Pero a día de hoy no la
falta,
tenemos.
Está como deberes, ¿no?
Está como deberes, sí. Vale. Está ahí en el roadmap con una lagrimita cayendo de
claro, tenemos porque os
que
ayudaría
esto.
Mucho a demostrar de verdad al cliente sin... O sea, que él mismo pudiera ver todos los días de, oye, joder, gracias a Aplázame he conseguido tanto, ¿no?
Sí. También te digo que es algo que nosotros tenemos muchas ganas de hacer, pero los clientes con los que tenemos ya una relación más antigua están súper acostumbrados a medirlo. O sea, ellos nos lo cuentan porque lo tienen súper monitorizado. O sea, que ellos son... Yo creo que son más conscientes, son muy conscientes de lo que Aplázame les ayuda.
No te muevas, oyente, que vamos a hablar ahora con Ana de los números ya reales de Aplázame y de cómo conseguir todo esto que nos cuenta sin volverte loco. Te dejamos primero los canales por los que nos puedes contactar.
¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk-paradise o por Instagram @marketingparadise.
Venga, ya estamos con Ana por aquí otra vez y le pedimos antes de que viniera que nos pasara un poco números básicos de Aplázame para hacernos un poco la idea. Y empezamos un poco por lo que comentabas antes, que es el 80% tráfico directo. Yo estaba flipado, ahora tengo que decir que me ha dado un poco el pinchazo cuando lo has explicado, porque pensaba que este 80% de tráfico directo era como marca 100%, que no hubiera un comercial detrás, ¿sabes? Digo, wow, maravilloso, esto sí que has trabajado una marca. me he desinflado un poco, pero cuéntanos un poco... ese 80% de tráfico directo en realidad es tráfico que no está frío por completo, pero tampoco tienes por qué saber mucho de ese usuario cuando entra al principio, ¿no?
Sí, hay muchas veces que son usuarios de los que no sabemos nada, pero yo creo, hay una cosa que es una hipótesis mía que creo que no existe manera de contrastarla, que es un poco lo que he dicho antes, la gente en el mundo del e-commerce se tiene como súper vigilada. Entonces, en el momento en el que observas a tu competencia y ves que tiene Aplázame, yo creo que en ese momento lo que hacen es entro en Google y directamente busco Aplázame. Entonces yo creo que de eso hay bastante. Y después yo también creo que está muy vinculado a que nosotros en marketing hacemos una apuesta muy, muy fuerte por la parte de nurturing ya de clientes. Es decir, somos muy pesados con los clientes. Y después yo creo que tiene un gran impacto que para acceder al dashboard la gente directamente entre en aplazame.com para loguearse, etcétera. O sea que yo creo que ese dato está muy sesgado por el tipo de marketing que hacemos y porque la gente entra directamente a nuestra web para entrar en su panel de control.
Y el otro porcentaje restante es como de búsquedas orgánicas. ¿Habéis hecho SEO o hay una estrategia SEO o hay alguien que se encargue de SEO? ¿O os habéis plantado alguna vez el SEO o cualquier cosa que tenga que ver con el SEO en captación?
No, nunca habéis hecho nada. No hemos hecho nada. De hecho, por una de las personas, o sea, la persona que se va a incorporar al equipo ahora, una de los retos que va a tener va a ser ese. Pero no hemos hecho nada hasta ahora, la verdad.
Y luego había otro dato que a mí me gustaba bastante, que era y que dice mucho del trabajo que se hace, que es la experiencia que tiene el usuario con la página, que es un poco el tema que decías tú de los contenidos, más allá de lo que os ayude a captar es si esto interesa o no interesa antes de descargarme yo nada o de pasar en cualquier tipo de automatización, porque tenéis un tiempo de permanencia en página que está entre 3-4 minutos, dices que además en el blog llega como a 6 o 7, uh-huh. Y además una recurrencia enorme. Al fin, estas son métricas que vosotros utilizáis para medir la calidad de los contenidos, o qué KPIs manejáis un poco para entender un poquito, que además no tenía ninguna pregunta de medición.
Sí.
¿Qué KPIs trabajáis un poco para entender si las cosas van bien o mal?
Usamos mucho, sobre todo, el tiempo de permanencia en la página. Y está muy vinculado a lo que hemos hablado antes de donde más tiempo pasa la gente, al final tiene una correspondencia súper alta con los contenidos que te decía. Contenidos que son como más de formación, de dar pistas a la gente de cómo puedes usar esta herramienta mejor. Entonces es contenido que la gente se lee bastante detalladamente. También yo creo que, por ejemplo, conseguimos mucho tráfico de newsletters que mandamos a clientes contando muchas novedades de producto, y al final si te están contando una funcionalidad nueva que vas a tener, pues lo que hacemos es que no la contamos por email, sino que en el email le hacemos un spoiler y después tiene un post súper detallado contándole todo. Entonces ahí se pasan bastante tiempo. Yo creo que es lo que más medimos es el tiempo que la gente permanece, y después vamos vigilando cada mes cuál es el top 10 de artículos más leídos. Y las temáticas son muy similares y suelen ser, pues, los que he dicho antes. Casos de éxito y contenidos que me ayudan a entender cómo usar esto mejor.
Y cuando lo decías el email, de estos ratios de apertura que nos pasabas, 45-55% de open rate, que ya los firmaría cualquiera, y un CTR del 20-30%, al final entiendo que el secreto que hay detrás de esto es darle a la gente cosas que le interesan, que no hay mucho más, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que el secreto es darle a la gente cosas que le interesan, y después yo creo que, de nuevo, parte del secreto es que nosotros hacemos mucho marketing de clientes. Es más fácil tener estos datos cuando haces marketing enfocado a gente que ya trabaja contigo, que hacer marketing a gente que todavía se está pensando si quiere tu producto o no.
Sí.
Yo creo que ahí somos excesivamente pesados haciendo marketing para clientes. Y yo creo que es una de las cosas que peor se suele hacer en muchos sitios, porque parece que una vez que lo has captado y se lo has pasado a negocio, esa persona ya para ti como que deja de existir. Y nosotros somos muy pesados con esa gente.
Claro, al final estas métricas están pensadas para medir más la fidelización, ¿no?, que la captación como tal.
Claro, yo creo que al final es un poco lo que hablábamos al principio de cuál es la diferencia entre B2B y B2C. Pues al final una persona que ha llegado a mi e-commerce, ha comprado una bicicleta, pues la probabilidad de que se compre una bicicleta en los próximos años pues seguramente es bastante baja, y que vuelva a mi e-commerce o no, pues no es tan relevante. Nosotros, esto está muy influenciado por el modelo de negocio que tenemos. El modelo de negocio con el que nosotros funcionamos es cobramos un fee al comercio por cada venta que hace con Aplázame. Con lo cual nosotros tenemos un incentivo altísimo, que es cuanto más transacciones esta persona con nosotros, más dinero vamos a ganar. Entonces, los primeros interesados en darle todas las herramientas para que posicionen a Aplázame mejor, para que hagan acciones de marketing con nuestro método de pago, para que lo comuniquen súper bien, ahí nosotros tenemos un incentivo casi tan alto como el de la propia tienda. Entonces, eso hace que realmente con nuestro producto no es una toma de decisión donde conseguimos la pasta y a partir de ahí nos da un poco igual lo que la gente haga con nuestro producto. Nosotros estamos retados día a día a que los ingresos van a estar determinados por el número de ventas que el comercio hace con eso. Entonces, eso nos mete un sesgo muy fuerte hacia hacer educación del cliente.
Vamos a abrir el último melón,
a ver,
que es la automatización. Me encantaría conseguir que pasáramos el 90% de la conversación sin hablar de herramientas, ¿vale?
A ver
si lo conseguimos.
Vale.
Porque creo que en esta parte la gente suele ir rápido a herramientas y cómo se hace esto y tal y cuánto cuesta, pero igual ahora me dejas mal, pero creo que aquí tiene que haber mucho de estrategia y de proceso antes de meterse en harina a hacerlo realidad. Igual hacerlo realidad es más sencillo que el pensar cuál es la estrategia adecuada y qué quiero hacer con esto.
Yo, o sea, podría haber dicho las mismas palabras que has dicho tú. Yo siempre digo que automatizar no es una cuestión de herramientas, al menos no al principio, sino que es una cuestión de estrategia y de procesos. Yo, la gente que siempre me pregunta, pero quiero empezar a automatizar cosas, pero es que no tengo presupuesto. Y mi respuesta siempre es, el presupuesto te lo tienes que ganar. Yo en todos los sitios en los que he entrado he empezado a hacer lo que yo llamo como falsa automatización, que es automatizas cosas haciendo muchas cosas a mano. Es decir, no tienes una herramienta que te haga una landing en 2 minutos. Lo que tienes es una landing que te cascas tú ahí en HTML como puedes, y no tienes unos flujos de 5 emails automáticos, y lo que tienes es una tarea donde eres tú el que va mandando esos emails a mano. Entonces, yo siempre digo, haz una primera fase donde la herramienta eres tú y tu cerebro, y cuando seas capaz de demostrarle a tu CEO, a tu responsable de turno, oye, he hecho esto, que lo he hecho a mano y lo he medido así y los resultados son buenos, entonces gánate el que te den dinero para conseguir la herramienta. Pero yo creo que la herramienta es la consecuencia de una cosa que has pensado y una estrategia que tienes clara. Tú tienes una herramienta y no tienes una estrategia de contenidos detrás, por ejemplo, ¿y qué vas a automatizar? Si vas a automatizar emails que no tienen contenido o que no son interesantes o que no son...
Y para esto, lo que te voy a preguntar, si me dices que sí, montamos una clase, ¿vale?
Vale.
¿Hay una metodología? ¿Tú tienes una metodología de decir... Iba a decir palabrotas, pero luego me echan la bronca. ¿Cómo de verdad, desde el principio, puedes diseñar una estrategia de automatizaciones?
Yo creo que lo suyo es pensar en paso a paso. Yo no sé si eso se podría decir que es una estrategia, pero yo creo que tienes que pensar en no montar la mega estrategia de automatización de todo, sino, oye, ve automatizando paso a paso lo que creas que te va a ayudar más rápido a tener resultados. Entonces, ¿por dónde empezaría yo, por ejemplo? Pues yo, de las primeras cosas que siempre automatizo, es una landing de demo. Una landing de demo es una landing que típicamente genera muchos leads, y que además típicamente genera muchos leads que no suelen ser interesantes. Es decir, son leads de muy bajo nivel, que meterte, por ejemplo, en que haya una persona que de verdad detrás le hace una demo a la persona que ha rellenado un formulario, es duro. Entonces yo diría, empezar automatizando siempre por lo que más impacto va a tener en qué es lo que más trabajo te va a quitar. Yo creo que eso es como lo primero, qué es lo que más trabajo te quita. Y después ir viendo, en función del negocio que tú tengas y de la métrica que sea más importante para ti, qué es lo siguiente que tienes a automatizar. Nosotros, por ejemplo, hemos automatizado antes la parte de clientes que la parte de captación, porque teníamos mucho más que ganar por el modelo de negocio que tenemos de, oye, clientes que ya son nuestros, vamos a hacer que usen la herramienta mejor. Para nosotros era más prioritario eso que automatizar la captación. Entonces, yo creo que no creo que haya una estrategia que funcione para todos. Yo creo que tienes que saber cuál es la estrategia que mejor te va a funcionar a ti, en el sentido de qué te va a quitar más trabajo más rápidamente y qué te va a permitir tener resultados más rápido.
Estaba pensando que antes comentabas que era importante, antes de para cuando, o sea, de tu trabajo anterior, que tenías que haber hablado primero con la parte de ventas y tal, y estar alineados y tal. Y estaba pensando ahora que cuánto, o sea, qué bien tienes que llevarte con tus responsables como para dedicar tanto tiempo y esfuerzos y recursos que le dedicaréis a clientes que ya tenéis, donde directamente no sabéis muy bien si os está impactando más en el negocio que a clientes nuevos, ¿no? O sea, ¿cómo luego desde marketing se puede demostrar al jefe toda esta inversión que hemos hecho en fidelización de clientes, qué retorno trae? ¿Tenéis alguna manera como de medir el retorno de esa fidelización?
Pues yo creo que una de las... Es un dato como muy subjetivo, pero que en el fondo no lo es tanto, pero yo creo que uno es cómo te evalúan tus clientes cada vez que llaman, por ejemplo, atención al cliente. O sea, ¿cuál es tu NPS? Para mí el NPS es una cifra que lo que refleja es cómo de bueno eres en general toda la compañía ayudando a tu cliente a utilizar tu producto mejor. Y eso puede ser desde cómo le trata el gestor de la cuenta, a cómo le tratan cuando llama atención al cliente, a cómo le ayudan los contenidos o las llamadas de marketing a utilizar su herramienta mejor. Entonces yo creo que una de las métricas es el NPS de tus clientes, qué dicen. Y después nosotros nos ayuda mucho, hacemos una encuesta de satisfacción cada 6 meses y la gente se anima mucho a darte su feedback y te dicen, oye, lo que estáis haciendo, de esto dame más que me interesa.
Ah, qué guay eso. ¿Y se puede decir cuántos clientes tenéis? ¿Eso es público? ¿Se puede decir o no?
Sí, o sea, tiendas, ahora mismo trabajamos con 530 y algo, más o menos. Hablo de memoria, pero vale. 530 y algo que estén activas.
Vale. ¿Y crees que la automatización... ¿crees que se pierde algo automatizando? ¿O solo hay cosas que ganar? ¿Crees que se pierde naturalidad o que se pierden ventas por automatizar cosas?
Yo creo... No lo sé, es una buena pregunta. Yo creo que se pueden perder ventas si no vigilas lo que automatizas. Es decir, una cosa es que automatices y otra cosa es que lo que automatizas lo dejas ahí y ya nunca más lo vuelves a ver. O sea, nosotros hacemos una labor muy, muy diaria de los leads que van entrando, que están en flujos automáticos. Una de las cosas que medimos es, oye, ¿esos flujos cómo funcionan? ¿Funciona mejor el primer email que mandamos? ¿Funciona mejor el último? O sea, estamos permanentemente cuestionándonos si los automatismos y los contenidos que tenemos son los que mejor funcionan. O sea, yo creo que tienes que estar en crisis permanente de lo que estás haciendo. Y después hacer un seguimiento muy proactivo de semana a semana qué gente te ha dado su contacto y esa gente ahora en qué punto está. ¿Ha avanzado ya que le ha tratado a alguien de ventas? ¿Le debería estar tratando a alguien de ventas y no le están haciendo ni caso? Yo creo que una cosa es automatizar y otra cosa es que automatizar signifique que te olvidas de esa persona.
Y ese trabajo de seguimiento, empezábamos esto con el día a día, ¿lo sigues haciendo tú y es algo donde tú dedicas tiempo? ¿O quién lleva ahora mismo eso?
No, eso ahora mismo lo lleva la que he llamado antes la mujer orquesta, que es Irene, que, vale. Que ahora mismo yo la ayudo un poco más con la parte de, oye, ¿cuál es la estrategia? Y lo que hago básicamente es que se cuestione todo. O sea, lo que hago básicamente es meterle el dedo en el ojo continuamente, que es como, vale, esto está funcionando, pero podría estar funcionando mejor, podemos tener el mismo emailing, pero hacerlo de otra manera, tenemos los mejores triggers, o sea, lo que hago yo ya es como poner en cuestión todo el rato lo que se hace. O dar ideas de, oye, ¿por qué no montamos para Black Friday esto? ¿Por qué? Pero mi día a día en la ejecución ya no está.
Vamos a aterrizar un poco más automatizaciones. ¿Se pueden automatizar cosas que no sean emails? Es decir, ¿podemos ir más allá de... ¿Hay algo más que se pueda automatizar que no sean los flujos de emails?
Sí, o sea, nosotros una de las cosas que automatizamos son tareas para los comerciales. Por ejemplo, que un lead entre y cuando ya se ha nutrido lo suficiente, pues a lo mejor el automatismo que lanza no es un email al cliente, sino es una tarea a un comercial de, pues llámale, contáctale o lo que sea. Otra cosa que nosotros automatizamos mucho es el onboarding de las tiendas, el proceso de alta de alguien que ha empezado un registro en nuestra plataforma y de repente como que lo deja ahí un poco abandonado. Pues eso también es automatizable, de oye, te faltan no sé cuántos pasos para completar. Y una de las cosas que también automatizamos, un poco en línea con lo que vengo contando, es el uso que la gente hace de nuestra plataforma. Por ejemplo, para nosotros un automatismo muy relevante es una tienda que en las dos últimas semanas no ha tenido ninguna operación con nuestro método de pago, pues oye, a lo mejor tienes que mandar un aviso a su gestor de cuenta de oye, esta tienda de repente, no sabemos muy bien por qué, pero de repente no ha tenido ninguna operación en las últimas dos semanas. Puede ser porque algo esté fallando en la integración, puede ser que, yo qué sé, pues tiene una bajada y a lo mejor lo que hay que hacer es o contraofertarle o decirle, oye, estamos viendo que estás teniendo un descenso en la venta, ¿qué te parece si, oye, te ayudamos a montar una campaña de financiación? ¿Ofreces esto al 0%? Yo qué sé, pueden venir, pero no sé si he respondido a tu pregunta.
Sí. ¿Qué automatizáis la...? O sea, hablábamos antes de... a ver, ¿qué criterios tiene que tener un lead para que a mí cada vez me cueste más, para que esté más preparado, más cualificado, para pasarlo a ventas? ¿Cómo es el proceso contrario? Es decir, ¿cuándo y cómo decidís que un lead no os interesa y lo abandonáis en vez de seguir dando la chapa hasta que se acabe el mundo?
Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos cuando automatizamos cosas es... La primera pregunta después de un automatismo es, ¿esta persona ha abierto el email anterior? ¿Sí o no? Y la siguiente es, ¿si lo abrió? ¿Hizo clic en algún sitio? ¿Sí o no? Entonces, si al final las respuestas suelen ser que no a todo, pues al final nosotros lo que hacemos es, no tenemos una dinámica de restarles puntos, pero sí lo que hacemos es, cuando la gente, por ejemplo, en los últimos dos meses, en el último mes no ha abierto ningún email o en los dos últimos meses no ha hecho clic en ningún sitio, lo llevamos a una lista que llamamos como leads fríos. Entonces, el tratamiento que hacemos de la gente que está en listas que tenemos calificadas como de leads fríos, pues no es la misma que no es el mismo, los mismos automatismos que la gente que está como en cuenta en listas de gente que está como muy interesada. Y a lo mejor a una persona que está en una lista de leads fríos, pues si hacemos una acción de emailing, pues le mandamos a lo mejor nuestra newsletter mensual un mes y si no la abre, al mes siguiente le sacamos. Yo creo que otro de los miedos que tenemos todos es hacer nuestra base de datos como más pequeña, ¿no? Entonces, siempre pensamos que es como disparar, a cuanta más gente dispares mejor, y hay veces que es al contrario. O sea, uno de los motivos que yo creo que por los que tenemos tanta tasa de apertura y tanto clic es porque la gente a la que mandamos los emails es gente como muy cualificada, y hay veces que es mejor no mandar un email a 6.000 personas, sino a lo mejor en vez de a 6.000 se los mandas a 800, que son los 800 que de verdad están interesados en lo que estás haciendo. O sea, yo creo que no hay que tener miedo en sacar a gente de bases de datos, y tan importante es saber a qué lead tienes que nutrir como saber a qué lead tienes que dejar en paz, porque si no te ha comprado ya, pues no te ha comprado porque no le interesa, porque no tiene dinero o por el motivo que sea.
A veces se nos va la olla con el asunto y los emails y pone un emoji y tal y la hora y no sé qué, y a lo mejor es tan fácil como que, oye, de toda la base que tienes aquí es que el 30% te sobran y ya está,
sí,
claro.
Sí.
Y te jode, además te jode los datos de todo lo anterior.
Claro, yo creo que uno, yo estoy convencida de eso, que nosotros tenemos buenos datos de apertura porque no mandamos el email a cuanta más gente mejor, y yo creo que eso es otra de las cosas en las que hay que hacer mucha labor, por ejemplo, con negocio. Negocio, generalmente la gente con la que yo he trabajado suele pensar que vamos a mandar una invitación a este evento y es, pues, a cuanta más gente mejor. Y es como, pues es que a lo mejor a cuanta más gente mejor, esa hipótesis no siempre tiene que ser cierta.
Me ha salido otra pregunta y vamos a terminar, pero me ha salido otra pregunta que es buena y es, ¿cómo trabajáis el tema de los eventos? ¿Cómo trabajáis la captación de los eventos o a qué eventos decidís que vais? Si eso depende de marketing directamente, ¿cómo conseguís que algo que al final parece que es todo tan digital tenga esa parte off que es tan importante para vosotros? Porque al final es como vuestro canal de captación principal.
Nosotros vamos a muchos eventos, pero somos como muy exquisitos en dos cosas. Uno es que solamente vamos a eventos como muy de sector, es decir, vamos a un evento que es el Meet Magento, por ejemplo, que es una herramienta de e-commerce. Entonces sabes que la gente que hay ahí es de e-commerce 100%. No vamos a eventos como un evento de digitalización de empresas, porque es algo como tan genérico que la probabilidad de que allí haya gente con capacidad de decisión para la pata de su empresa, que es e-commerce, es muy pequeño. Entonces, uno, vamos a eventos muy, muy, muy de nicho, y después nunca hemos ido a un evento a solamente poner nuestro logo. O sea, siempre intentamos ir a no dar la chapa con nuestro producto, pero, por ejemplo, hace un par de semanas hemos estado en el e-show en Madrid, y ahí lo que hemos hecho ha sido montar un stand al que solamente podías acceder con invitación, y hemos montado dentro conferencias de clientes de Plazamé, que venían a contar qué están consiguiendo con nosotros. Es un poco vinculado a lo que nos funciona en el blog, que es entrevistas con clientes y casos de éxito son los que es lo que nos funciona. Pues oye, en vez de montar un stand donde va a venir la gente que no nos interesa, montamos un stand donde la gente viene. No queremos que venga todo el día, a lo mejor queremos que venga a la sesión que hemos montado a las 10 y a la que hemos montado a las 5 de la tarde. Y de ahí sacas cosas mucho más interesantes que teniendo un stand donde estás regalando el último gadget más mega guay, porque hay gente que viene a los eventos a llevarse una bolsa llena de merchandising, pero hay gente que viene a escuchar, a aprender. Y a nosotros lo que hacemos es siempre intentar no ir a eventos a... he puesto mi logo y esto no me interesa.
O sea, habéis segmentado el e-show solo para lo que os interesa directamente y
sí,
ya está.
Hemos montado de los dos días del e-show, el primer día montamos tres charlas con tres clientes, y el segundo día montamos una mesa de debate. Y el stand estuvo lleno todo el rato. O sea, todo el rato que había contenido. Entonces es un poco la propuesta de no te vamos a pegar la chapa, sino que hablen nuestros clientes en vez de nosotros, que al final es lo más confiable.
Último melón, no será un melón, un melocotón. Herramientas. Ana, ¿cómo conseguimos hacer cosas guays? O sea, todo lo que se te pase por la cabeza luego hacerlo realidad. Entiendo que Aplázame será un nivel 10, pero, o sea, cuéntanos un poco cuál es el nivel 10, de qué tenéis ahora en Aplázame a nivel tecnología, qué implica por parte de las personas, es decir, que si hay detrás un técnico o no. Y antes de llegar al 10, que además mola porque tú decías que empezabas desde cero, no entraste pidiendo aquí dame la super herramienta, sino que fuiste poquito a poco, ¿por cuáles has pasado antes de llegar al nivel premium? ¿Cuál sería nuestro basic?
Pues mira, yo cuando llegué a Plazamé no había nada. Bueno, miento, estaba Intercom, que se había dado de alta, pero nunca jamás se había usado. Entonces yo empecé diciendo, vale, existe Intercom, pero voy a empezar por no usarlo. Entonces lo hice a mano, y a mano era... me hacía las landings en HTML, le pedía ayuda a un frontend así de escaqueo, de oye, ayúdame a maquetar esto un poco mejor, y hacía automatismos falsos. O sea, hacía automatismos que en realidad era yo a mano mandando cosas. De ahí pasé a usar Intercom para automatizar la parte de la landing de pídenos más información. Intercom funcionaba guay, lo que pasa que cuando quieres automatizar muchas cosas, el pricing subía mucho y además en aquel momento, yo no sé cómo está Intercom ahora, pero te estoy hablando de hace casi 4 años, se quedaba cojo bastante, bastante rápido. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos usando? Ahora mismo usamos HubSpot. Yo soy súper mega fan de HubSpot y la gente que me conoce sabe que soy súper pesada. Pero yo creo que lo importante no es la herramienta. Yo creo que la herramienta que tienes que elegir tiene que... O sea, para mí la decisión viene de dos cosas. Una, que la puedas pagar. O sea, ¿cuál es la mejor herramienta que puedes pagar? Entiendo que no todo el mundo puede usar HubSpot, pero hay otras opciones infinitamente más asequibles que te pueden dar la misma funcionalidad. Entonces yo creo que uno es cuál es el precio, y la que es para mí la más clave es cuál es la herramienta que te permite probar todo lo que quieras probar y que la herramienta en sí no se convierta en lo que te frena. Yo, una de las cosas que siempre he mirado es que la herramienta que tengamos sea fácilmente usable por alguien de marketing que no es un técnico. O sea, a mí me gusta, creo que la clave es probar muchas cosas, equivocarte y probar otra. Y si tienes que estar probando sobre la base de pedirle a un integrador que te haga un cambio en tu CRM o en tu herramienta de automatización, o se lo tienes que pedir a algún técnico de tu equipo, pues estás muerto porque no vas a poder probar cosas al ritmo. Entonces yo creo que para mí la clave es precio y que le dé al equipo de marketing la autonomía suficiente para no necesitar de nadie más. Hay mucha gente, por ejemplo, soy muy fan también de Pipedrive. Hay mucha gente que está utilizando la combinación de Pipedrive con ActiveCampaigns. Hay gente que usa Salesforce y a lo mejor usa para la parte de automatización Marketo. Al final las herramientas son todas muy parecidas. Yo creo que es una cuestión casi más de gusto y de lo que puedas pagar. Yo siempre digo, esta es la cuarta startup en la que trabajo en marketing, y llevo enamorada de HubSpot desde el minuto uno y solamente he conseguido tener HubSpot a la cuarta. O sea, cuesta. Por eso digo que tienes que tener muy buenos datos que justifiquen que cada mes pues le pagues a HubSpot una pasta. O sea, que más te vale justificarlo bien.
¿A quién nos recomiendas que invitemos, Ana? ¿Tienes alguna gurú o algún gurú que te gustaría escuchar?
Yo tengo a una mega gurú que yo siempre digo que es la persona de la que aprendí casi todo el marketing que supe en mis primeros años, que se llama Patricia Fernández, que es la persona que era CMO de Zincro cuando yo empecé en esto del marketing sin tener ni idea. Siempre cuento que estuvo lo suficientemente loca para contratarme habiéndome hecho en la entrevista dos preguntas, que era: ¿sabes lo que es un lead? A lo que yo respondí no. Su segunda pregunta fue: ¿sabes lo que es un CRM? Y le dije: tampoco.
A ver, y esas eran las respuestas correctas.
Y ahora sí me contrató, y es una persona que trabaja ahora mismo de freelance para muchas startups de tecnología pequeña. Y si os interesa hablar de estrategias de crecimiento vinculando ventas, marketing, sabe mucho. Es de B2B, o sea que de B2C no te puedo recomendar a nadie, pero si hablas con ella yo creo que no te vas a aburrir. No, lo del boring to boring no...
No lo trabaja, ¿no?
No lo trabaja.
Vale. ¿Alguna más?
Pues mira, se me ocurre decirte, hay otra chica que se llama Eva Cabanach, nunca sé si es su apellido, se pronuncia así, y si me escucha, a lo mismo me echa la bronca, que era la persona que se encargaba de la parte de lead generation en Carto y que ahora está de responsable de Head of Marketing Spain de Eventbrite. Yo creo que siempre que me preguntan gente B2B en España, siempre hablo de ellas dos. Así que
vale,
si,
Chachi, pues
si engañas alguna para que venga...
Venga, lo vamos a intentar. ¿Me echas una mano?
Yo sí, te las presento a las dos.
Vale, vale, guay. Bueno, ¿algo más? Ana, ¿dónde te podemos encontrar aparte de naplazame.com?
Pues me podéis encontrar en redes sociales. Soy muy poco creativa, entonces como mi apellido es Asuero, pues todas las redes soy Asuero.
Vale.
Vivo en una eterna pelea con mi hermano, que también se dedica a este mundillo y se llama Alberto. Entonces vivimos en la eterna pelea por quién registra a Asuero antes en todas las herramientas. Por ahora suelo ganar yo, porque duermo menos que él. O sea que me podéis encontrar por ahí.
Vale, vamos a dejar todos los datos de Ana y de Aplázame en las notas del programa mkparadise.com/paradisers. Ahí lo tienes todo. Muchísimas gracias, Ana, por pasarte por aquí y charlar conmigo de B2B, que ha sido muy divertido, aunque sea B2B, 1 hora y 10 minutos.
Bueno, no hemos superado el reto, pero...
No, hemos superado el récord, pero está muy bien.
Muy
está
bien, muy nada. Bien. Gracias, gracias a ti.
Y a ti, querido oyente, ya sabes que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la próxima.